A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Miércoles 28 de junio del año 2023, estamos en nuestra emisión 108, en la tercera temporada de Segunda Convocatoria, como siempre en vivo aquí en FM Amadeus 91.1. Y vamos rápido a saludar a mi colaborador, mejor dicho, a mi compañero. Me distrae, el operador me distrae, me está hablando por... Bueno, vamos a saludarlo primero a Ricardo Piñeiro, porque es el que distrae,
sí, ¿no?
Habla los auriculares y me distrae, me saca, me descentra, como diríamos. Así que voy a saludar a mi compañero presente aquí en la mesa del estudio central de Amadeus 91.1, el doctor Hugo Milione. ¿Cómo te va, Hugo?
Buenas tardes, audiencia. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, bien, o sea, preparado para tratar justamente un tema que hoy es bastante interesante, que tiene que ver mucho con las sorpresas que se lleva el adquirente, claro, de alguna propiedad o de un automóvil inclusive, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, de cualquier bien, de cualquier objeto.
Mueble o inmueble.
Sí, sí, sorpresas te da la vida. Así que sobre eso vamos a hablar como tema central hoy en esta emisión de Segunda Convocatoria. Antes, si te parece, Hugo, primero saludamos a Ricardo, que es el centro del programa, que hace posible que salgamos al aire. Pero también vamos a saludar a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que hoy no están presentes, a los doctores Sebastián Areitio, Héctor Bregman, a quien le decimos que se recupere pronto, y al doctor Gustavo Griffi. Hugo, ¿cómo se comunican los oyentes, las oyentes también, con el programa y con la radio? Bueno, y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Se pueden comunicar a través de nuestra página principal, que es Foro de Abogados de la Propiedad, por Facebook, que es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, también por Twitter, @ Foro de Abogados PH, y también a nuestro correo, forodeabogadosph@gmail.com, y considerando que nuestra página principal es www.forodeabogadosph.com.ar.
Muy bien. 19.06, 14 grados 4, está muy lindo en la ciudad de Buenos Aires, un poquito fresco, pero está muy bien. Si querés podés dar, Hugo, los medios de contacto con la radio directamente.
Pueden comunicarse directamente las líneas 4300-0114 o 5031-0801. Y asimismo tienen, como suelen hacer durante toda la semana, la dirección para mandar mensajes por WhatsApp, al número 11-2395-1992.
Muy bien, también nos escuchan online a través de la página de la radio www.radioamadeus.com.ar, por la app, por la aplicación de la radio, que la pueden bajar de las tiendas de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, que se denomina Amadeus. Así la buscan, así la encuentran, la pueden bajar y nos escuchan con alta fidelidad. Nos van a escuchar, si no se escuchan en directo, si quieren revivir alguna parte del programa, nuevamente lo pueden hacer a través de la misma página de la radio, repito, www.radioamadeus.com.ar. Van a la solapa del programa Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal. Allí van a encontrar, a partir de las 8, un poquito pasada las 8, es decir, cuando nosotros estamos terminando esta emisión, la grabación del programa, así como también varios de los programas anteriores, un año al menos hacia atrás. No todos, estamos en la emisión 108, pero van a encontrar una buena cantidad, más o menos 50 programas que están en la web de la radio. Si nos quieren escuchar y ver a partir de mañana o pasado, lo pueden hacer también en la versión audiovisual, por eso decía ver y escuchar, de este programa en el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Creo que no nos falta nada, doctor Milione, así que por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Como lo adelantaste, Hugo, Hoy vamos a hablar de vicios ocultos y vicios aparentes en las construcciones, ¿no es cierto? ¿En qué se diferencian? También vamos a comentar la cuestión de los vicios de materiales. Pero bueno,
y garantías que se deben.
Y las garantías y el saneamiento como temas liminares de la emisión de hoy. Si me permitís, comienzo hablando de la responsabilidad por los vicios ocultos. Esto está estructurado básicamente en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no es cierto? Lo vamos a encontrar allí, en el articulado, que muy específicamente lo determina. Hay algunas diferencias con el código anterior, con el que llamamos Código de Vélez Arfiel, es decir, que a partir de 2015 en adelante, desde agosto de 2015, estamos ya por cumplir otro añito más desde la puesta en funcionamiento del código, se han generado algunos cambios que es interesante tenerlos en cuenta. Es algo que, como bien decías, Hugo, no solamente afecta por cualquier tipo de adquisición a título oneroso de objetos, de bienes. Nosotros vamos a hacer especial hincapié, por supuesto, en unidades funcionales, en inmuebles que tienen relación con el derecho real de la propiedad horizontal.
Horizontal, exactamente.
Cuando hablamos de el contenido de la responsabilidad por vicios ocultos, ya nos dirigimos al artículo 1051 del Código Civil y Comercial, en el que se dice que la responsabilidad por defectos ocultos se extiende a, por un lado, los defectos no comprendidos en las exclusiones que vamos a ver después en el artículo 1053, y por el otro lado ya se adentra en los vicios redivitorios, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que de haberlos conocido el adquirente no lo habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor. Es decir, el vicio redivitorio, que es el vicio oculto agravado, digamos, ya está allí definido como una de los generadores de responsabilidad por parte de quien es el enajenante de la cosa. Si bien el código no define el vicio oculto, sí estipula en el artículo 1051 que es un vicio es oculto cuando se trata de un defecto que el adquirente no conoció o no debía conocer en atención a lo que dispone el artículo 1053, inciso A. Entonces, los vicios ocultos pueden definirse como defectos no ostensibles o evidentes. Cuando hablamos de un vicio oculto, es decir, vamos a comprar un departamento, lo visitamos, lo vemos, etcétera, lo revisamos, pero evidentemente ese defecto no está a la vista, no es ostensible, no es evidente. Después vamos a ver también alguna disquisición que se hace con respecto al experto, no lo mismo la vista o el análisis que puede hacer una persona del común, nosotros, cualquiera de nosotros, con la
si el adquirente tiene relación con la temática de la gente que interviene en la construcción.
Es decir,
¿no?
Un ingeniero,
si compra un arquitecto,
arquitecto, un maestro mayor de obras, alguien que sea de la actividad de manera profesional, un habitualista, un inmobiliario, ya tienen otras características, otros conocimientos que hacen menguar la responsabilidad del enajenato. Por lo menos al revés, diría yo, hacen agravar la necesidad del análisis por parte de quien va a adquirir. El vicio oculto para adquirir la calidad de redivitorio debe ser grave. Es decir, ¿qué es un vicio? ¿Qué son los llamados vicios redivitorios? Bueno, los vicios ocultos, pero graves. Y aquí se articulan tres modos de definir esa gravedad del vicio, como bien lo leíamos recién en el artículo 1051, en el inciso B. Por un lado, la impropiedad estructural, así lo dice la ley, la impropiedad funcional y después la disminución de utilidad que de haber sido conocida por el adquirente no lo habría adquirido o su contraprestación hubiera sido significativamente menor.
Acá permitime decir algo que, a diferencia del código anterior de Vélez, esta pequeña frase que dice significativamente menor tiene que ver con el enunciado anterior,
ajá,
que era dar menos, pero dar menos puede ser una suma muy ínfima.
Claro.
Significativamente menor significa que puede acogerse realmente a un daño que él cree haber sufrido, ¿no es
claro.
cierto? Con lo cual puede disminuir. Y sobre todo para la audiencia, digamos, aquel que puede ser lego en la materia, le mencionamos por qué se llama redivitorio el vicio. Porque en realidad es más que nada una denominación por el cual se comienza determinado una solución legal antes que caracterizando propiamente al defecto, porque la palabra redivitorio viene de redivir, que significa devolver atrás. O sea, esto implicaría
volver atrás.
Implicaría entregarlo, nunca habría posibilidad de arreglo, ¿no?
Claro, así que sí.
Entonces, en función de esto, justamente ya vos mencionaste, hacen a la cosa de forma impropia, ya sea por su destino, ya sea por su funcionalidad, su estructura, o por disminución, justamente, y que al conocer la disminución, el adquirente hubiera realmente ofrecido una suba significativamente menor. Teníamos algo que mencionaste antes, que era exclusiones.
Sí, el artículo 1053, al que hice referencia porque lo hace la ley, y sería bueno saber cuáles son las exclusiones a la responsabilidad por defectos ocultos, ¿no es cierto?
Menciona que la responsabilidad por estos defectos no comprende a esos defectos, como bien mencionaste antes, que el adquirente conoció o debió haber conocido mediante un examen adecuado, ya sea porque si compraba un inmueble usado y por las características justificaba un examen, o que por su propia idoneidad, por ser técnico o relacionado con los inmuebles, debería tener ya un conocimiento acabado de que podría surgir un problema. También tiene la posibilidad de que ante situaciones complejas y ante la necesidad de que pueda llegar a tener la concurrencia de una persona con conocimiento científico mayor, ¿no es cierto? Puede justamente mencionar o citar al personal especializado. Otra situación que también nos exime en este caso de la responsabilidad por defectos ocultos es algo que mencionamos hace un ratito, que al momento de la adquisición esos defectos no eran visibles. O sea, no existían, o por lo menos no habían aparecido.
Claro.
¿Es cierto? ¿A quién le corresponde probar esto? Al adquirente.
¿Sería el punto temporal de referencia con respecto a esta cuestión? ¿Desde cuándo debemos considerar que existe un vicio o no existe un vicio oculto?
En los casos de esta responsabilidad, todo aquello que está oculto tiene 60 días el adquirente para denunciarlo.
Claro.
¿No? O sea, no puede hacerlo en cualquier momento.
O sea, hay un plazo para que el vicio o el defecto oculto sea denunciado, y es el de, como bien dijiste,
60 días.
¿Pero a partir de cuándo?
Estamos hablando acá de la adquisición de derecho, que no es la mera celebración del contrato, sino cuando ya se...
Es importante tenerlo en cuenta.
Claro.
No hay que tener en cuenta la celebración del contrato, sino cuando se adquiere el derecho.
Claro, es cuando ya tiene la posibilidad de ser el titular de esos derechos. Sí. Y lo otro significa...
Es decir, posesión, más título.
Tradición más título. Sí. Y la otra que tiene que ver, fuera de esta situación ya legal, es cuando pudo ser advertido el defecto.
Claro.
O sea, a partir del momento en que lo advierte, pongamos someramente una ligera mancha de humedad, no aparece de golpe toda la pared, o sea, aparece de a poco. Entonces tiene que, por lo menos, saber que dentro de los 60 días tiene que hacer el reclamo.
60 días de haberse manifestado. Pero hay una excepción a esto, que es el incumplimiento de esta carga, en verdad, que extingue la responsabilidad por los defectos ocultos. Se exceptúa cuando el enajenante, es decir, aquel que transfiere, que vende, haya conocido o debido conocer la existencia de los defectos.
También.
Ahí es una excepción que te permite zafar un poquito de este plazo fatal de los 60 días de haberse manifestado. Pero bueno, tenerlo en cuenta esto. Esto, por supuesto, para todos, para los consorcistas, para los adquirentes, inclusive también para los administradores, porque después vamos a ver la cuestión cuando lo que se reclama son vicios o defectos ocultos en el consorcio, es decir, en partes comunes. Es bueno tenerlo en cuenta esto, que la excepción a ese plazo, 60 días de haberse manifestado, está dado en poder probar que el enajenante conocía esa situación,
Exactamente.
O que debió conocerla. Por ejemplo, el constructor es un especialista en estas cuestiones, y por lo tanto eso implica la posibilidad de poder de debatir, discutir el plazo fatal de los 60 días.
Porque acá habría dos cosas. Sí. Por un lugar, este plazo de 60 días es lo que se llama una carga para el adquirente.
Claro.
Le pesa y está a cargo de él probar justamente que él está haciendo el reclamo dentro del tiempo correcto.
Ajá.
Pero a su vez tenemos un artículo siguiente, que es el 1055, sí, en el que acá ya menciona no tanto el plazo para denunciarlo al adquirente, sino el plazo de caducidad de la garantía, que es la garantía de 3 años que le toca al que enajenó, ¿no es cierto?
Claro.
Es decir, se cuenta a partir de que lo recibió. A partir de ahí ya queda liberado, ¿no es cierto? Bueno. También se pueden aumentar en forma convencional, pero bueno, creo que
es
nadie
raro
lo va.
Que alguien te dé más, ¿no? Pero ahí sí lo pueden llegar a de acuerdo a la cosa, es decir, al tipo de inmueble puede ser que se pueda convenir. ¿Qué más tenemos ahí?
Tenemos que, por ejemplo, estas acciones, ¿no es cierto? El acreedor de la garantía tiene la posibilidad de declarar la resolución del contrato.
Ajá.
O sea, directamente dejarlo, o sea, resolverlo, salvo que pueda en algún caso tener un defecto subsanable.
Ajá.
Subsanable, obviamente, tenemos todos entendido que es aquel que se puede reparar y volver las cosas a su estado anterior.
Sí,
¿no
claro,
es cierto?
Claro, claro.
Aquí el adquirente no tiene derecho a resolverlo, porque es subsanable. Y más si el garante ofrece esa reparación.
Claro, la subsanación.
Y él no la acepta. En este caso, él va a quedar a salvo, el garante de reparar los daños.
Correcto, correcto. Entonces ya teníamos la manifestación, el plazo para la denuncia del defecto oculto, hablaste de la garantía y la caducidad, que es muy importante tenerlo en cuenta, que en el caso de cosa inmueble, cuando transcurren 3 años desde que la recibió, eso siempre tenerlo en cuenta.
La garantía por quien tiene derecho a reclamar la garantía.
Sí.
Y la caducidad cuando se fue de plazo y no reclamó.
Sí. Correcto.
Perdió.
Bueno. Después hablamos del defecto subsanable, que es el artículo 1057 del Código Civil y Comercial, y ahora te preguntaría sobre la cuestión relativa a los plazos de prescripción.
Claro, acá es fundamental, ya no corre el problema de denunciarlo dentro de los 60 días, sino que es la pérdida a accionar,
claro.
O sea, pierde la acción de reclamo pasado un año, en el caso de los vicios redivitorios.
Sí.
Y en el caso del constructor, cuando hay una ruina total o parcial,
claro,
se cuenta, ya sea si fue por suelo o mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración.
Sí. Bueno, un inmueble claramente.
Siempre se cuenta a partir del momento en que se produce la ruina.
Claro, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta esto, entonces, ese plazo.
Pero es un año.
Siempre es un año, pero a partir, en el caso de vicio de construcción, de suelo o de mala calidad de los materiales, por la cual haya responsabilidad por ruina total o parcial, el plazo se cuenta desde que se produjo la ruina. Pero a la vez, como contrapartida, hay una obligación de saneamiento, lo que se denomina en técnica jurídica saneamiento, es un instituto de la responsabilidad, que en el 1033 dice que los sujetos responsables al saneamiento son el transmitente de bienes a título oneroso, es decir, debió haber una contraprestación.
Siempre debe haber, siempre debe haber una.
Quien ha dividido bienes con otros también tiene esa obligación de sanear, y sus respectivos antecesores.
Cuando hay diferentes transferencias.
Claro, si han afectado las correspondientes transferencias a título oneroso. Es decir, como vimos anteriormente, los vicios ocultos, en este caso hablamos genéricamente de redivitorios, nacen en los contratos de compraventa para luego extenderse a todos los contratos onerosos. La onerosidad es un elemento central del régimen legal, lo cual da cuenta de su naturaleza económica antes que moral.
Sí, acá corre directamente la parte económica.
Lo crematístico, es decir, el dinero y la reparación de lo económicamente pactado. Lo importante no es el valor de la palabra empeñada, sino el desequilibrio prestacional. Ante la ausencia de prestación y contraprestación, no corresponde analizar vicios ocultos. Garantía. A ver.
Claro, acá tenemos justamente aquellas que están comprendidas por el saneamiento. El saneamiento vendría a ser limpiar, digamos, sí, atenuar o liberarse de lo que es la carga obligacional, ¿no es cierto? Con el saneamiento. Por eso en este caso tenemos que el obligado al saneamiento tiene que garantizar por evicción y por vicios ocultos. A diferencia de los vicios ocultos, llamamos evicción a todo aquello que puede ocasionar una turbación en el ejercicio normal del derecho del adquirente.
Acá te diferenciar entonces ahora. Hablamos de vicios, vicios ocultos. Bueno, por supuesto, adentro de los vicios ocultos, los más graves, los redivitorios. Los aparentes no hicimos mucha mención, pero bueno, el aparente es el que obviamente se manifiesta a simple vista, está simple claro, vista. ¿No es cierto? Y ahora entramos a definir, bien lo hiciste vos recién, Hugo, lo que es la evicción, porque esa evicción, que es la turbación del derecho, claramente también implica una garantía. Y con respecto a la
esta responsabilidad de saneamiento, aunque sí, no lo hayan estipulado las partes, rige igual.
Ahí está, bien. Existe. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hay que saber que estas garantías no son de orden público. Es decir, no son garantías obligatorias, garantías que serían indisponibles. En verdad son supletorias. Se cumplen o se tienen en función o en miras al equilibrio de las prestaciones,
claro,
pero pueden modificarse por vía contractual, ya sea limitarse, reducirse, aumentarse, eso lo permite la libre convención entre las partes.
Hay una mención general como de término de este tema aquí en la evicción, que menciona que las garantías por vicios ocultos se toman como efectos naturales de los contratos onerosos.
Claro.
Todo contrato que sea título gratuito no origina este tipo de...
No se puede aplicar todo lo que estamos hablando.
Y todo esto está regulado por ley. Y aún se aplica al estar regulado por la ley, aunque no haya habido convenio o estipulación entre las partes. Ahora, si estas partes introducen cláusulas que pueden ampliar o restringir las garantías, bueno, van a estar habilitadas en forma condicional, claro, con algunas condiciones, ¿no?
Claro, claro. Hay casos en los que estas cláusulas se tienen por no convenidas, ¿no? Ahí está la supresión y la disminución de la responsabilidad por saneamiento, se tienen por no convenidas en dos casos concretamente. Por un lado, si el enajenante, cuando hablábamos de enajenante, repetimos, es aquel que
siempre
vende, que transmite, conoció o debió conocer el peligro de evicción o la existencia de vicios. Allí, la supresión o la disminución de la responsabilidad por saneamiento se tiene por no convenida. Y por el otro lado, si el enajenante actúa profesionalmente, lo hablábamos anteriormente, en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquiriente también se desempeñe profesionalmente en esta actividad. Ahí
acá
la
una
se compensa, ¿no?
Por eso, con respecto a lo que es el inciso A, menciono lo que puede ser un mero contacto entre negocios, como puede ser un agente inmobiliario,
sí,
que actúa como intermediario en la operación, y el otro que directamente lo compra el constructor.
Claro.
¿No es cierto?
Claro, claro. Que sí.
Hacer la salvedad.
Claro que sí. Sí, ¿qué más podemos decir, Hugo?
Podemos decir de que el acreedor de la obligación de saneamiento, o sea, el que
el
tiene el derecho a que le saneen justamente el problema, puede optar en reclamar el saneamiento del título o subsanar los vicios del título. O en tal caso, si es fungible, no sería el caso de un inmueble, pero reclamar un cambio de bien.
Sí.
Y por supuesto que esto también está estipulado
para
aquellos casos que en que no haya conjunto indivisible en la compra. Si son varios inmuebles, todo es indivisible, salvo que hayan sido vendidos por separado.
Claro.
En este caso se puede reclamar.
Bien, bien. La responsabilidad por daños. El acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en los casos previstos, bueno, que ya lo hemos visto en el artículo 1039. Excepto en qué situaciones.
Volvemos a lo anterior.
Si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios, es como la contracara de lo anterior. Si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios, si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente, que es otra de las posibilidades, y si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa. En el caso de subasta, cuando uno compra un bien
siempre,
de subasta, siempre está sometido a... Lola.
Sí, claro.
Claro. ahí no va a haber posibilidad del reclamo por la reparación de los daños en el caso de evicción o de vicios. La exención de responsabilidad por daños...
En realidad, sí. el origen en sí de la operación de adquisición viene por una disposición judicial. O sea, eso seguramente tuvo algún dueño, pero se ordenó la subasta y el que compra directamente compra representación de lo que fue el deudor con el bien a subastar, no le compra el juzgado, pero es compra a través de lo que es la sentencia de remate, ¿no?
La exención de responsabilidad por daños previstas en estas dos primeras partes que vimos, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro de evicción o la existencia de vicios, o si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios, no puede invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos, como dijimos recién, que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad. Así, ahí se neutraliza la responsabilidad por los daños. Otra cosa que podemos decir, que atento a ser tratado los vicios como responsabilidades especiales, se ha previsto lo correspondiente a la reparación de daños más allá de la obligación de saneamiento. En el sistema del Código Unificado, el que se estamos tratando ahora, el sujeto responsable debe sanear y reparar. Saneamiento del problema, del vicio, de la evicción, y por otro lado la reparación del daño. En el sistema anterior, es decir, en el Código Velezano, solo cabía la responsabilidad por daños en caso de mala fe del transmitente.
Si no se probaba la mala fe, no cabía eso.
Muy bien. Bien. Vamos, antes de ir a la pausa, a hablar un poquito, si te parece, Hugo, a hacer una reseña, una referencia a lo que es la responsabilidad por evicción. Eso sería el artículo 1044.
Lo habíamos mencionado hace un ratito, en el cual mencionamos que... ¿Cuál es la responsabilidad por evicción? Es asegurarle al adquirente la existencia y legitimidad del derecho que se le transmitió.
Claro.
Por eso es extensible a toda turbación de derecho, que puede ser total o parcial, que recaiga sobre el bien, ya sea por una causa anterior o contemporánea al momento de la adquisición.
Claro, correcto. Y la otra, los otros supuestos serían los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de la propiedad intelectual o industrial, excepto si el enajenante se ajustó a especificaciones suministradas por el adquirente, esto no tan relacionado con los bienes inmuebles, y las turbaciones de hecho causadas por el transmitente. ¿Qué exclusiones tenemos a esta responsabilidad por evicción? ¿Qué no comprende?
Las exclusiones por esta responsabilidad comprende, cuando dijimos también...
No comprende.
Cuando mencionamos por el transmitente... Está el otro caso, que haya turbaciones de hecho que causen terceros.
Sí.
En este caso, obviamente, no hay responsabilidad por evicción. O lo que puede tener una turbación de derecho que provenga de una disposición legal.
Y la más importante para los efectos de los inmuebles...
Es que resulta...
La evicción
resultante de un derecho de origen anterior a la transferencia.
Y consolidado. Después consolidado.
Posteriormente. En este caso, el tribunal se puede apartar de esta disposición cuando hay un equilibrio notablemente desproporcionado.
Y finalmente, para esta parte, ¿qué es la citación por evicción? El artículo 1046 del Código.
Cuando un tercero demanda al adquirente en un proceso del que puede resultar la evicción, este garante citado a juicio debe comparecer en los términos de la ley del Código Procesal.
Ajá.
Y el adquirente puede seguir actuando en el proceso.
Muy bien, vamos a la pausa.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Thank you. me to love you. If you want, let me. It ain't no way for me to give.
Bueno, estábamos escuchando a la señora Aretha Lewis Franklin, más conocida artísticamente con el nombre de Aretha Franklin, en un tema muy conocido de ella, ya de la década de los 60. Estuve en la semana, en realidad, escuchando voces femeninas, de voces prodigiosas, y en este caso, bueno, la señora resultó tener una actividad, falleció hace nada más que 5 años, realmente no era tampoco tan mayor, tenía 76 años, pero fundamentalmente toda su vida fue productiva y dedicada a la música. En realidad tenía una voz prodigiosa de soprano, y fue artista exclusiva de Atlantic Records, de Columbia, en Warner, un montón de marcas discográficas, y estuvo activa desde el año 56 hasta el año 2017, año de su fallecimiento. Mm-hmm. Que hacía fundamentalmente, era autora, compositora e interpretaba piano, siendo sus géneros más conocidos el soul, el gospel, ya obviamente desde sus primeros orígenes, el pop rock y el rhythm and blues.
La opinión en segunda convocatoria.
Muy bien, 19:38, 13 grados 1, bajó la temperatura un poquito en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Hugo.
Quería hacer un comentario, bueno, sobre todo al que puede estar muchas veces involucrado en un juicio.
Sí.
¿Quién paga las costas?
Es importante.
Ah. ¿Quién
es importante
pone?
Para todos, especialmente para los abogados. Y las abogadas.
Los gastos de defensa, los debe pagar el garante al adquirente, porque obviamente para hacer defender sus derechos, al poner en funcionamiento la maquinaria judicial, ha puesto en movimiento actos con consecuencias dinerarias, ¿no? Salvo, este adquirente no los puede cobrar ni efectuar ningún tipo de reclamo, si no lo citó al proceso,
claro,
obviamente, si no citó al garante. O si lo citó, y aunque este se allanó, continuó con la defensa y fue vencido. Sin incursionar en aspectos técnicos, el allanamiento significa acceder a los términos que puede reclamar el adquirente en la sentencia, pero aún así puede no aceptarlo y continuar con el juicio. Y claro, le sale una sentencia contradictoria. Acá no hay posibilidad de ningún tipo de reclamo.
¿Cuándo cesa la responsabilidad? En los casos en que se promueve el proceso judicial, la responsabilidad por evicción puede cesar. Si el adquirente no cita al garante, o lo hace después de vencido el plazo que establece la ley procesal, si el garante no comparece al proceso judicial y el adquirente, actuando de mala fe, no pone las defensas pertinentes, no las sostiene, o no interpone o no prosigue los recursos ordinarios que dispone contra el fallo desfavorable, o si el adquirente se allana a la demanda sin la conformidad del garante, o somete la cuestión a arbitraje y el laudo le es desfavorable.
En este caso no puede seguir reclamando.
Sin embargo, la responsabilidad subsiste si el adquirente prueba que por no haber existido oposición justa que hacer al derecho del vencedor, la citación oportuna del garante por evicción o la interposición o sustanciación de los recursos eran inútiles, o que el allanamiento o el laudo desfavorable son ajustados a derecho. Finalmente, la prescripción adquisitiva. Y ahí es importante esto. ¿Puede darse? 1050 del Código.
Sí, señor. Dice que cuando el derecho del adquirente se sanea, o sea, no reclama, y el transcurso del tiempo corre con el plazo de prescripción adquisitiva, se extingue esta responsabilidad de evicción. Tenemos que tener en cuenta de que hay como un saneamiento automático, digamos, ¿no? Por el transcurso del plazo.
Mire usted lo que dijeron los tribunales, doctor Milione. Por ejemplo, vamos a citar algunos, y después vamos a hablar de un fallo en particular que fue un poco el disparador de todo este tema que hoy desarrollamos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala F, en el año 2012, dijo que corresponde condenar a los demandados e indemnizar al actor, pues ha quedado acreditado que los daños por humedad que presenta la unidad funcional a estrenar de los actores, verificados por la perito arquitecta designada de oficio, constituyen vicios ocultos del departamento y son consecuencia de la defectuosa ejecución de los trabajos y o al empleo de materiales de baja calidad en su construcción.
Los mató acá.
Por lo que los demandados deberán responder en su condición de constructor, vendedor y arquitecta directora de la obra, que son siempre los legitimados pasivos en estos casos, ¿no? El constructor, el desarrollador o el constructor que vende también, y el director o la directora de obra.
También,
otro,
había otro fallo para mencionar, que es como recién salido del horno, porque estaba apenitas, se había sancionado el código, este fallo de octubre del 2015, por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Tributaria de Mendoza, que me dice: cabe confirmar el rechazo de la acción de daños por vicios ocultos, pues no existen pruebas idóneas que sean reveladoras de que esos defectos que aparecieron meses después existían al tiempo de adquirir el inmueble.
Qué importante, ¿no?
Claro, o sea, y menos aún de que los mismos no pudieron ser advertidos por el adquirente. teóricamente podrían haber sido advertidos, quiere
claro,
decir.
Claro, porque ahí lo dice, fíjese.
A través de una constatación adecuada y diligente, afín a las propias características de la cosa adquirida. La determinación de la existencia de un vicio oculto no depende solamente de que el mismo sea aparente, sino también que no haya podido ser conocido por quien adquirió la cosa, a pesar de una verificación adecuada y diligente, utilizando medios aptos para ella.
La Cámara de Apelaciones y lo Civil y Comercial de Azul, en el año 2017, dijo que corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios contra los vendedores del inmueble en el que habitan los actores, pues surge acreditado que el bien presentaba vicios ocultos al momento de celebrarse la operación. Esto es la existencia de bichos taladros. Qué común que es esto de los bichos.
No lo conozco. No,
es muy común esto, encontrar los bichos taladros que obviamente no se ven, no se manifiestan, hasta que después sí aparecen. Acá fue en el techo de madera de la vivienda, que fue deteriorando su solidez. Y otro fallo interesante de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil de la Capital Federal del año 2016 dice que la garantía por los defectos ocultos nace después de efectuada la tradición de la cosa, por cuanto la acción redivitoria deriva del contrato de compraventa que es su causa, y especialmente del hecho de la tradición de la cosa.
Lo que había mencionado.
¿No? Por lo que se exige contar con el título y el modo. Porque únicamente si hay transferencia de dominio, de suerte tal que no está legitimado para accionar quien solo cuenta con un boleto de compraventa, es importante tenerlo en cuenta esto, sin perjuicio de que frente a defectos de la cosa prometida en venta, puede demandar la resolución por incumplimiento del vendedor.
O sea, puede no reclamar por lo que dijimos recién, pero sí por incumplimiento la resolución del boleto, ¿no?
Ahora, doctor Mieres, le voy a pedir que nos cuente un poco un reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, de la Sala A, precisamente, en Autos Pinzón Germán Oscar con Micaelian Luis Juan sobre daños y perjuicios. ¿Qué pasó aquí? Este fallo, perdón, es del 9 de marzo del 2023. O sea que
sí, muy actualizado. Bueno, aquí en realidad es la típica compra de un departamento a estrenar, en el cual a veces el adquirente, bueno, todos estaríamos felices de poder ocupar una propiedad a estrenar, pero que se encuentra con determinados problemas que de alguna forma, a pesar de sus reiterados reclamos, no son escuchados por el constructor o vendedor. Menciona justamente, como elemento que yo les puedo mencionar a la audiencia, que en el año 2018... después de mucho esfuerzo y sacrificio, dice que logró comprar un departamento acá por la calle San Blas, zona de Paternal, deduzco, que fue un inmueble que fue construido y vendido por el demandado. Era un monoambiente y que le fue entregado en excelente estado con paredes recién pintadas. Siendo, obviamente, como les mencioné recién, que era una propiedad estrenada, supuso que no presentaría ningún tipo de inconveniente en materia de construcción. Y aunque el edificio tenía 2 o 3 años, su unidad adjudicada nunca había sido vendida hasta la fecha de compra. Esto como antecedente general. Pero dice que al poco tiempo de haberse instalado, comenzó a notar deterioros y fallas referidas a la construcción. Y que el vicio no se limitó solo a su departamento, sino que se extendió al edificio en su conjunto. Yo en un momento dado estaba locando un departamento en la zona de Belgrano y comenzó este tipo de situaciones en las cuales las rajaduras comenzaron desde la terraza, pues los palieres hasta abajo. ¿Sí?
Claro.
Un edificio que tenía 10 años nada más en ese momento, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema justamente precisó que había manchas de humedad en el pasillo contiguo a su vivienda, cerca de las ventanas y rejilla de ventilación. También dijo que, tratándose de un departamento a estrenar, inmediatamente denunció el problema al demandado, quien, por supuesto, como corresponde, le negó rotundamente que tales manchas de humedad pudieran provenir de filtraciones, sino que en realidad se debía a la falta de ventilación. Muy discutible, pero bueno, mencionó que en este año, durante sucesivos meses de junio, julio y agosto, se dieron una serie de episodios de varias lluvias que obviamente agrandaron todas estas manchas de humedad. Uh-huh. Y como consecuencia de ella, bueno, se cayó el revoque de una pared lindera. Tras sucesivos reclamos, este señor, el actor, que se llama de apellido, bueno, señor Micalián, remitió una carta de documento describiendo estos vicios e intimando ya en forma fehaciente, la única forma en que podía estar ya legitimado para el reclamo, a verificar y reparar todos los daños. Dijo que la respuesta que recibió por todo concepto, al tiempo de recibir su carta, fue que negó en forma categórica todos los vicios endilgados o que hubiera defectos de construcción. A todo esto dijo que la situación se fue agrandando, hubo mayores daños en la pared medianera, y bueno, ante todo eso se produce la notificación de la demanda hasta que se presenta la persona demandada, ¿no? La que realmente había vendido. Lo primero que hace es de reconocer que comercializó la venta de los departamentos y que hizo el rol de comitente en la construcción del edificio. Posteriormente agregó que el actor acudió a él y que en un gesto de buena voluntad, a sabiendas de que su inmobiliaria comercializó la venta de las unidades, le envió un albañil, esto es lo que dice el demandado, para inspeccionar el departamento, arrojando como resultado el hecho de poder terminar, digamos, confeccionar y terminar algunos arreglos, aunque en principio el adquirente no había permitido el ingreso del profesional para hacer estas reparaciones. Entonces, en el artículo 94 que refiere el Código Procesal, que es citación de tercero.
La citación obligatoria tercero.
Que es todo aquel que puede ser
involucrado. Citación obligatoria.
Se considera tercero a toda persona que puede estar, sin tener relación directa, involucrado con los efectos y los alcances de la sentencia. Por eso es que en este caso lo citó en su carácter de construcción al señor César Gabriel Gabriel Jiménez. Bueno, se produjo la autoridad de la prueba, por la cual obviamente se ofrecieron los alegatos correspondientes, y el juez consideró que el actor Pinzón le compró al demandado Micaelian un inmueble, un bien que presentaba ciertos vicios ocultos, que el actor no conoció ni pudo conocer, y que de haberlo hecho no lo hubiera adquirido. Claro. Por lo tanto, hizo lugar a la demanda y lo condenó al accionado a abonar una suma X, digamos, hoy ya no tendría sentido en función de lo que es la desactualización, el envenenecimiento de
eso
la moneda.
Eso es el fallo de primera instancia, ¿no? Claro, claro. En la segunda, la Cámara, la Sala A, confirma el fallo. El monto total de la indemnización al momento fue de 727.871, pero con la actualización aplicando tasa de interés activa a cartera general de préstamos del Banco de la Nación Argentina, o sea que el numerito ya es un poquito más grande. ¿Y qué dijo la sala? Corresponde admitir la demanda de daños, ya que el argumento que el accionante debió conocer la magnitud de los deterioros propios a un inmueble a estrenar no tiene sustento alguno, ya que no puede considerarse que en supuestos como el de autos, en los que el informe técnico viene a corroborar daños que no son evidentes al ojo común, puede imputársele al demandante la responsabilidad de conocer con certeza las deficiencias en la construcción. El arquitecto puso de manifiesto un defecto grave y oculto que hizo al inmueble impropio para su destino y le restó utilidad y provecho. Mal puede el demandado intentar exonerarse, dice la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala A, de la responsabilidad derivada de los vicios del departamento que compró el actor, porque no logró en su pieza recursiva demostrar que éste conocía o debía conocer los defectos propios de un inmueble a estrenar, las fallas estructurales de aquel que impidieron utilizar el departamento para su destino propio, patentizan su obligación de responder. Concluir, siguió la Cámara, que el accionante debía conocer la necesidad de implantar una capa de material aislante, que fue una de las respuestas en la contestación, en la parte interna del parámetro para evitar que la vivienda se vuelva inhabitable, resulta una afirmación sin sustento alguno, ya que esto no era evidente al ojo común de cualquier habitante que va en busca de la adquisición de una propiedad. Finalmente, entendió la sala A que debe admitirse la indemnización del daño moral, porque la indemnización incluyó daños materiales más daño moral, ya que el actor recibió un inmueble en condiciones tan deplorables, dice el fallo, que impidieron su normal uso y goce y se vio obligado a soportar daños en diversos ambientes de la unidad funcional.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Lindo tema, doctor Milione, el de los vicios ocultos, bueno, y los vicios redivivitorios.
Aparte por la cercanía del fallo, ¿no? Totalmente actualizado.
Ahora vamos a la parte de las preguntas y de las respuestas. Tenemos muy poco tiempo, 19:54. Así que voy haciéndole la primera, a ver qué le parece, y la vamos contestando. Siempre recordamos que estas son recomendaciones, sugerencias, claro, por nuestra parte. Nosotros no conocemos el caso en concreto, por lo tanto, al recibir la consulta, damos una respuesta genérica a los fines de una orientación.
Si Pero que no tiene que ver con un caso en particular.
Claro. Si necesitan ya el estudio y el análisis del caso particular, se comunican por los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal o inclusive aquí a la radio, a los fines de que podamos atenderlo. Débora de Neuquén. Mire si llegamos lejos a través de internet.
Opa, Hugo. Sí, señor.
Nos dice: hola, soy nueva en la administración de consorcios. Hace 2 semanas tomé uno y el anterior colega aún no me ha enviado la rendición final de su gestión. Solo le entregó al consejo cuando renunció 2 libros y alguna documentación. Entiendo que tendría que intimarlo, nos dice Débora. ¿Existe un plazo para ello y también para que él la efectúe? Si no la presenta, ¿qué debo hacer? Muy interesantes los temas que tocan y muy buenos los temas musicales. Mire esto para usted,
doctor. Lo dice por mí, sí.
¿Qué pasan con la info sobre los compositores y cantantes? Soy melómana. Nos dice: gracias y saludos, Débora de Neuquén.
Vamos a ampliar entonces el espacio.
Mientras no transformemos esto en un programa musical, ya hay muchos aquí en Radio Madrid. Así que nosotros vamos a lo nuestro.
Sí, evidentemente tiene que intimarlo. Sí. Así, el código tiene un plazo por el cual tiene que entregar la documentación el administrador. Uh-huh. El saliente al entrante. Uh-huh. Acá la
consulta. Ese plazo de 15 días, dice,
claro,
el código.
Claro,
acá la consulta. Creo que el código dice al consejo de propietarios. Pero sí, bueno, si se lo entrega al administrador, no está mal.
Normalmente,
al nuevo, digo.
En muchos de los casos, inclusive tuve participación en asambleas cuando se decidía ya lo que era la... Hablamos de esos casos en los cuales no hay mala relación, ¿no? Uh-huh. Los casos normales, ya sea por motivos personales del administrador o porque, bueno, se resolvía no renovar el mandato, se ha combinado siempre que dentro del plazo establecido, el legal... Uh-huh. Como para sacarse un poco la obligación del consejo, sí, ya quedaba estipulado en el acta de que el saliente le traiga la documentación, ¿no?
Ah, está muy bien, sí, sí. Ahora, dice que le entregaron 2 libros y alguna documentación. Esperemos que Débora, bueno, es una administradora, es una especializada en estas cuestiones, haya hecho el debido inventario de lo que recibió, ¿no es cierto?
Claro.
Siempre es importante eso,
claro,
hacer el inventario,
claro,
con la salvedad o la reserva de que, bueno, es a revisar todo lo que se ha recibido y eventualmente de faltar documentación o libros del consorcio, se harán los reclamos oportunos. Después dice, tendría que intimarlo, usted dijo que sí, Hugo, existe un plazo para ello, hablamos del plazo. Ahora, también existe un plazo para la rendición de cuentas, porque acá lo que debe hacer el saliente es rendir cuentas finales, que son las cuentas finales, aquellas que son a posteriori de la última aprobación de cuentas que se le haya realizado en el consorcio. Se llama rendición final del administrador. Ahora, para esto, si el reglamento no establece nada, si nada han convenido las partes con respecto a estas cuestiones, hay que aplicar lo que establece el artículo, los artículos 858 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación con respecto a la rendición de cuentas. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, el artículo 861, que habla de la consecución del negocio, es decir, el administrador saliente tiene que seguir con su actividad hasta tanto sea reemplazado por otro, y en el caso de haber sido reemplazado, lo que va a tener que hacer, a través de lo que dice el artículo 862, es plantear la aprobación de las cuentas a través de el plazo legal que se haya establecido. En este caso no tenemos uno determinado dentro del régimen de la propiedad horizontal, o el convencional que pueda existir en el reglamento, en el estatuto, o eventualmente dentro de los 30 días de presentados, a posteriori de esos 30 días de presentar la rendición, se puede llegar a considerar, si no la tratan,
que está aprobada.
Que está aprobada.
También en algunas medidas, los consorcios medianamente, digamos, ordenados, suele llegar la parte final de la renuncia o, digamos, la movilidad del administrador con un consejo que previamente revisó las cuentas. Con
claro.
Lo cual ahí se acorta mucho los tiempos.
Nos vamos, Hugo. 19:59, un gustazo haber estado contigo.
Saludo a toda la audiencia, que tenga una buena semana, y saludo a mis colegas, uno sobre todo que está enfermo, que se recupere rápidamente, y a los otros dos un abrazo virtual a la distancia.
Muy bien, saludos a Ricardo Piñero en los controles, le agradecemos como siempre, nos vemos la semana que viene. El miércoles a las 19, esta vez no me equivoqué.
En segunda convocatoria.
Después de la escena virtual y antes de Economía y Cultura. Dos de los grandes programas que hay aquí en la excelente programación de Amadeus 91.1. Muy buena semana. Hasta el miércoles a las 19 con segunda convocatoria.
Ya en el mes de julio, ya con mes de julio.
Ya en julio, ya en qué julio. Barbaridad. Se vienen las vacaciones de invierno. Nos vemos, hasta entonces.
Hasta entonces.
Que la pasen bien.
Chao.